Hola y bienvenidos a otro episodio de Mente, Cultura y Corazón.
Porque no se ve,
pero se siente. Bueno, estamos ya contentos con este segundo episodio de la segunda temporada. Muchísimas gracias por todo el apoyo en nuestro primer episodio. Queremos compartirles que muy pronto vamos a estar abriendo nuestro propio canal de YouTube para que nos sigan por ahí y también se suscriban.
Claro que sí, bien contentos de comenzar esta segunda temporada. Creo que vamos a tener muchos temas de conversación y por parte de nuestro feedback que hemos recibido en los comentarios, en nuestras redes sociales. Hemos tenido mucho éxito tratando de brindar esta nueva información y espero que les guste el tema de hoy.
Así es. Bueno, queremos comenzar hablando de los cigarrillos electrónicos más conocidos como vaping en Estados Unidos o vapear, porque creemos que es algo que está impactando a nuestra comunidad, específicamente a nuestros jóvenes, adolescentes y me podría atrever a decir que alguno de nuestros niños también.
Sí.
¿No? Entonces creo que es un tema importante que esperemos que les guste y sí sigan dándonos like en todas nuestras plataformas de redes sociales. ¿Qué te parece, Antonio, si comenzamos hablando un poquito de más o menos qué es el cigarrillo electrónico para introducir a toda nuestra comunidad?
Sí, parte de estos cigarrillos electrónicos los conocen como vapes. Y creo que hay diferentes marcas, pero creo que lo más importante es que el tipo de información que está dándolo a conocer. Entonces, si te recuerdas, Brian, son estos cigarrillos que se miran como de plástico. Muchas veces tienen como un líquido, a veces que se lo pueden poner o se lo pueden reemplazar. Y lo pueden cargar. Muchas veces están, quiero decir disfrazados, porque sí están disfrazados en diferentes formas. Bueno, hay unos que pueden hacer como lápices, pueden hacer disfrazados como diferentes objetos de la casa. Entonces, si tú te das cuenta, a veces ni sabes qué es un vape hasta cuando lo abres o empiezas a investigar qué es. Y está, o sea, el marketing de eso está muy, muy exitoso porque se disfraza. Entonces, es algo que se puede ocultar muy fácil, algo que se puede ponerlo en tu bolsillo, en tu mochila y ni cuenta que te estás cargando eso.
Así es. Y yo creo que uno también de los más comunes es como uno rectangular.
Ajá.
Que muchos jóvenes lo traen. Pero algo importante también empezar a compartir esta información es que en los Estados Unidos, por ejemplo, lo que los jóvenes o la juventud utiliza más para consumir algún producto de tabaco es el vape, es el cigarro, el cigarro electrónico. Y bueno, hay que, como pues sí, para comenzar también hay que decir que ningún producto de tabaco, es como sano en general para ninguna persona, ¿no? Mucho menos para los jóvenes y para los niños.
Sí. Porque también no más tiene tabaco, tiene nicotina, tiene diferentes químicos que te pueda afectar y hacerse en muchos casos adicto.
Así es. Sí, ese es uno de los grandes peligros, ¿no? Como la nicotina, una vez que comienzas a consumirla se va creando un hábito que se puede volver una adicción y ese es uno de los grandes peligros que hemos estado viendo. Nicotina sabemos que puede dañar partes del cerebro en los adolescentes, estas partes que controlan, por ejemplo, la atención, el aprendizaje, el ánimo y también el
control impulsivo.
Ajá, exactamente. Entonces, si esas partes del cerebro se empiezan a dañar, pues obviamente va a disminuir el development,
el desarrollo
del cerebro en nuestros jóvenes. Sabemos también que es interesante en cuestión psicológica, por ejemplo, cómo funciona el vape, ¿no? Porque una gran diferencia a un cigarrillo, por ejemplo, es este punto de stopping point, de parar, ¿no? Por ejemplo, con un vape, una sustancia del vape, nicotina o marihuana, lo que sea, usualmente te va a dar muchos puffs, vas a poder,
Sí, te da como muchas más oportunidades de sentirte...
De consumirla, de usarlo. En cuestión a un cigarrillo, en cuanto se termina, tienes esa oportunidad de decir, ¿quiero continuar fumando o puedo parar ahora? Entonces, esa es una de las grandes diferencias. Sabemos también que toda la publicidad está dedicada hacia los jóvenes de Estados Unidos y, bueno, de muchas partes del mundo, ¿no? Porque este tipo de consumo te da varias cosas, ¿no? Te da sabores nuevos que lo hace mucho más enjoyable, o sea, que sea más disfrutable la experiencia. Y obviamente cuando eso pasa, los jóvenes no lo van a percibir como algo alarmante o como algo que
es peligroso.
Exactamente. Entonces eso le quita un poquito el estigma. Y pues sí, hace que se vuelva un poquito más de adicción hasta cierto punto.
Quiero regresar al punto que dijiste de que afecta el desarrollo del cerebro de los adolescentes o de los de las personas. Si los recordamos que el cerebro no para de desarrollarse hasta los 26, 25 años. Entonces, si vemos este consumo de los cigarrillos electrónicos desde muy pequeños y que comience esa persona a consumir este producto, afecta ese desarrollo. Entonces, hay que decir que un estudiante, una persona que está desarrollándose normal, esas atenciones, ese control, es parte del cerebro donde controlamos nuestras impulsividades, nuestras decisiones. Y el momento que empiezas a consumir ese producto, para ese desarrollo y para ese parte del desarrollo del cerebro donde no permite desarrollar esas habilidades de controlarse, de tomar decisiones correctas. Entonces ya cuando llegan a los 25, 26 años, ya no pueden hacer esas mismas decisiones a comparación con una persona que no ha tomado esas decisiones de vape. Entonces hay que saber esa importancia y esa distinción, porque muchos de estas compañías lo hacen ver que no es dañino y en verdad sí es.
Así es, y muy bueno, muchas veces creo que, bueno, no solamente en nuestra comunidad, pero en la escuela o donde tú quieras, ¿no? Te dicen, no, es que no pasa nada, no es dañino, nada más uno o dos, pero la verdad es que sí es dañino. Y estaba, por ejemplo, leyendo en unos estudios donde dice que, bueno, muchas de estos vapes, de estos cigarrillos electrónicos, tienen como este aerosol, que es supuestamente vapor con aerosol con agua, o vapor de agua.
Muchas veces con aceites, otros químicos.
Exactamente. Y está, bueno, y aunque usualmente dice que no contiene ningún tipo de nicotina, la verdad es que se ha encontrado que sí. Tiene alguna, aunque sea muy mínimo, pero sí tiene algún tipo de nicotina en ese tipo
de producto.
Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero sí, o sea, si vamos a consumir desde una edad temprana, va a haber muchos más riesgos y efectos, ¿no? Uh-huh. En el futuro está también comprobado, ahora sí que científicamente. Pero vamos a hablar un poquito de cómo es que la gente usualmente hace el vaping o utiliza los cigarrillos electrónicos. Muchas veces vienen con esta sustancia que se les nombra como aerosol, que se tiene que inhalar. Entonces, es así como funciona. A veces no solamente es el vapor, pero también, como decimos, puede tener un poquito de nicotina, aunque diga que no tenga nada de nicotina. Entonces hay que tener mucho
Cuidado.
Cuidado con eso. Puede tener otro también, químicos que nos afectan y que nos pueden dañar. Y también el flavoring,
el sabor.
El sabor también puede ser de una sustancia peligrosa.
Y ahí habían casos que me recuerdo que miré en las noticias que hasta explotaban.
Así es.
En los cigarrillos electrónicos en la cara de las personas. Entonces, también no sabemos qué otros efectos haya nomás por usar.
Exactamente. Y luego también hay que tener en cuenta que algunos están diseñados para que se usen una vez. Entonces, quizás si, por ejemplo, los jóvenes están utilizando esto en la escuela, los papás pues ni en cuenta se dan. O sea, no se dan cuenta de que están consumiendo. Muchos también pueden ser, son recargables que utilizan batería y se pueden volver a llenar con estos líquidos, muchos de ellos. Otros pueden comprar ya como
el cartucho.
El cartucho, exactamente, con la sustancia, y una vez que se termina tienen que comprar otro. Entonces, hay diferentes... Como decía esto al principio, hay diferentes tipos de cigarrillos electrónicos. Unos, ni siquiera te puedes dar cuenta de que es un cigarrillo electrónico.
Sí.
¿Qué te parece, Antonio, si hablamos de algunos riesgos de vaping o de utilizar el cigarrillo electrónico?
Sí, pues como dijimos y comenzamos este episodio, puede ser muy adictivo. Entonces, podemos... investigar que y hemos comprobado que sí, es este producto que lo más que lo consumas, lo más que lo vas a tener con esa tentación de seguir usándolo. Entonces se puede ser muy adictivo, igual que otras sustancias como el alcohol, ¿verdad?
La marihuana.
Pero parte de eso es saber cómo te afecta. Tratar de parar más información y pedir ayuda si estás en esta situación o un familiar o un amigo está en esta situación.
Exactamente, también altera tu estado de ánimo, que puede provocar que entres en un episodio de ansiedad o de depresión. Y como lo dijimos anteriormente, afecta a diferentes partes del cerebro. Entonces, tu memoria, tu concentración, tu control, tu autocontrol se va a ver afectado a largo plazo, quizás no a corto plazo, pero sí a largo plazo es algo que puede llegar a pasar.
Creo que a veces hay esta misconcepción sobre los cigarrillos con la ansiedad y la depresión, porque si vemos la nicotina, como lo dices tú, muy en corto plazo a lo mejor sí te puede ayudar con tu ansiedad, tú sientes que tienes ese alivio, pero en el largo plazo lo está haciendo peor y peor y peor y peor. Y lo más que te sientas, lo más que lo vas a consumir, vas a sentirte mejor.
Porque entonces, lo vas a necesitar. Forma una codependencia entre la sustancia, el hábito y el bienestar emocional. Entonces sí. Hay que tener esta precaución. Obviamente también existe el riesgo de que te vuelvas una persona que habitualmente fume desde una temprana edad. Cosa que uno sabemos también que, o sea, el comprar este tipo de productos, el comprar cigarrillos, es algo también que puede afectar tu estado financiero. Uh-huh. Y también hay evidencia que el hacer vaping, el usar cigarrillos electrónicos, puede tener algún efecto o alguna disfunción sexual en mucho más entre los hombres. Entonces, tiene varios efectos que quizás la gente no entendamos y no conozcamos, pero sí es importante compartirlos con todos ustedes. Obviamente también puede influir en tu ciclo de dormir y puedes también estar en riesgo de tener problemas como bronquitis o algún daño a tu pulmón. Es importante que nos informemos, es importante como también padres y adultos que trabajamos con jóvenes y adolescentes y niños de darnos a la tarea de entender un poquito cómo es que funcionan los cigarrillos y la manera en que pueden impactarnos.
Sí, y una última parte es que también como te afectan los pulmones, también tienes el alto riesgo de desarrollar cáncer de diferentes formas. Entonces también hay que tomar eso en cuenta cuando estamos hablando de estas sustancias como el vaping, con los cigarrillos electrónicos, con cigarrillos regulares o otros productos de tabaco. Entonces hay que tomar eso en cuenta si tú conoces a alguien que está tomando estos productos.
Entonces, Antonio, ahora hablemos de cómo nos podemos dar cuenta si nuestro joven, adolescente, niño está consumiendo, utilizando cigarrillos electrónicos. Hay varios señales que nos podrían llevar a esta información. Una es si empezamos a notar que están como tosiendo demasiado, ¿no? Uh-huh. O que quizás se les está yendo el aire o algo, no sé, como un chiflido también al toser.
Sí, creo que son esas, son primeras señales, especialmente cuando tú conoces bien tu estudiante, tu adolescente, y sabes que no tienen problemas de toser, ¿verdad? No hay otros problemas de salud que impida que conozcan, ¿no? que algo está sucediendo. Entonces, ustedes como padres o guardianes, ustedes son la primera línea de saber y reconocer que algo está sucediendo. Uh-huh. Entonces yo conozco ahí varios estudiantes ahí que en las escuelas donde los damos cuenta que están usando porque los directores de disciplina los han captado en los pasillos o pasándose el vape o así. Entonces en la misma escuela se dan cuenta los padres, desafortunadamente se dan cuenta que sus estudiantes saben usar estos productos porque está circulando en las escuelas y hay que tomar eso en cuenta porque es importante tener esas conversaciones de estos productos con sus estudiantes y saber: hey, si te ofrecen esto, ¿qué vas a decir? ¿Por qué creo que esto no es saludable? Y tener esas conversaciones desde pronto
es importante
para comenzar esas conversaciones.
Otra señal también es si empezamos a notar como productos que se vean como suspicious, como
sospechosos.
Exactamente. Si empezamos a ver como cartuchos, empezamos a ver algún tipo de instrumento que parezca como una pluma o algo así, hay que poner atención porque esa puede también ser una señal. Y también si hay olores nuevos, olores como a goma, como a chicle, como pues todos estos olores artificiales muy dulces, si empezamos a notar alguno de esos como en la ropa o cuando llegan a casa, sería bueno tener esa conversación. Al igual, ¿qué se puede hacer, no? Para una vez que nos damos cuenta que quizás estén consumiendo o estén utilizando un cigarrillo electrónico, pues yo creo que es tener una conversación seria y una conversación productiva, ¿no? Uh-huh. Empezar a hablar con ellos sobre, pues, querer lo mejor para ellos, ¿no? Que estén saludables y que sean la mejor versión de ellos mismos. No querer hablar con ellos de qué es una adicción y de por qué no querer que sean adictos, ¿no? Porque una vez que empezamos con ese ciclo, puede ser difícil de quebrar en muchas ocasiones. Hablar con ellos si son, por ejemplo, si están en deportes o en after school activities, hablar con ellos y describirles cómo puede impactar su performance en los deportes,
sí.
Su desempeño en los deportes, cómo les, o sea, el no consumir les puede ahorrar dinero, ¿no? O sea, la gente no lo piensa, pero económicamente este tipo de productos salen caros,
muy costosos.
Entonces el ahorrarles, ¿no? Darles esa idea de que quizás puedan ahorrar y comprar algo que les sea más útil, algo que ellos quieran disfrutar, y pues tratar de que la publicidad, o sea, tratar de explicarles la publicidad, ¿no? Que la publicidad esté enfocada en los jóvenes, porque es lo que va a ayudar a que lamentablemente los jóvenes se vuelvan unos adultos adictos a la sustancia, ya sea nicotina, la marihuana, lo que tú quieras, ¿no? Entonces es Lamentablemente, esta industria del vaping y de los cigarrillos electrónicos obviamente quieren empezar con los jóvenes porque ellos son los adultos que se van a volver adictos hasta cierto punto. Es un poquito la psicología de estas compañías que ellos utilizan para crecer sus compañías. Bueno, Antonio, ¿qué te parece si ahora tomamos un break y regresamos con la ruleta de los conceptos culturales?
Me parece bien.
Nos vemos. Hola, y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales.
Estamos como mente.cultura.corazón.
Porque no se ve,
pero se siente. Hola a todos, gracias por seguir escuchándonos. Ya regresamos de nuestro descanso. Vamos a seguir con la ruleta. ¿Qué te parece, Brian?
Muy bien. Vamos a ver cuál es el primer factor cultural del que vamos a estar hablando y conectando este contenido.
Queremos recordar que esta ruleta que estamos usando es para tratar de abrir diferentes temas en nuestra cultura y cómo afecta los temas que estamos hablando en esos temas. Entonces, Brian, comenzamos con las discriminaciones.
Muy bien, discriminación. Bien. Quizás...
Creo que parte de esto de discriminaciones es en la manera que la sociedad mira a las personas que están usando... estos productos. En verdad, creo que a veces sabemos hablar de estos temas con diferentes lenses, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si vemos unas personas usando estos productos, creo que la sociedad tiene este concepto que son débiles a veces porque no dejan estos productos. Para la sociedad tenemos este estigma que es como, nomás cuitea, para de usarlo, súper fácil, like, ¿qué te cuesta? ¿Verdad? Entonces tenemos esta mentalidad de discriminación porque no es fácil. Esta aventura de usar los cigarrillos u otros productos, dejarlos ir para un día al otro, pueda que cueste mucha energía, mucho tiempo y que a veces muchas personas necesitan ayuda.
Así es, sí es. Una vez que se vuelve una adicción es muy difícil de controlar y sobrepasa tus ganas propias de quebrar ese ciclo. Entonces, yo creo que sí, eso es exacto, es correcto. Muchas veces una vez que vemos a alguien, ¿no?, que sabemos de alguien que está consumiendo, inmediatamente viene la discriminación, los prejuicios, el juzgar, y se vuelve, en lugar de un apoyo, se vuelve pues algo mucho más fuerte para la persona que está viviendo estas experiencias. Creo también que quizás una forma de entender esto es que hay ciertas racial ethnicities, right, que están más propensas por diferentes factores sociales, económicos, pues sí, a vivir una adicción, a consumir, por ejemplo, ciertos productos. En este caso sabemos que los hispanos y latinos de middle school, los estudiantes de secundaria que utilizan cigarrillos electrónicos, sabemos que ellos son el 18.2%, ¿no?, del total de Estados Unidos. Entonces eso nos deja ver que es un porcentaje significativo y que pues sí, muchas veces ciertas comunidades, ciertos grupos sociales racial groups están más propensos a vivir un tipo de adicción. Sí. Ok, ¿qué ¿Qué te parece si nos vamos a otro? Vamos a ver qué sale.
Empezamos con...
Elderly, ¿no?
Los elderly son los adultos mayores. Exacto. Entonces creo que eso es un tema muy interesante cuando estamos viendo estos productos, ¿verdad? Los productos de tabaco, los cigarrillos electrónicos, porque muchos de esta publicidad, de estos cigarrillos, están targeting los adolescentes, ¿verdad? Uh-huh. Los jóvenes. Uh-huh. Y creo que cuando viene con los elderly, que son los mayores de tercera edad, se los olvida que ellos también pasaron por algo muy similar. Más antes no eran electrónicos, pero eran cigarrillos de tabaco. Uh-huh. Entonces, me recuerdo que yo sé hablar mucho con unos viejitos y viejitas acerca de estos tipos de temas, porque sé preguntarles, hey, ¿cuándo empezaron a fumar? ¿Cuándo empezaron a usar estos productos? Y muchos de ellos me dicen de muy, muy, muy temprana edad. Entonces, hay que tomar eso en cuenta, porque esos hábitos, como dijimos, empiezan desde temprano. Y si los comparamos con los adolescentes y los jóvenes de hoy, son los, ¿cómo se llaman? Los mismos patrones muy similares a los que hemos visto con las personas de tercera edad.
Así es. Y bueno, y algo que es bien importante de recalcar es que esto no es nada nuevo, ¿no? Es como se vuelve a repetir el ciclo, ahora quizás de una forma más moderna, por ponerlo en este contexto, pero son los mismos, es la misma idea, es la misma psicología de organización que estas compañías tienen por décadas, ¿no? Entonces, existe un buen punto de que sí, muchas personas ya mayores, a mí también me contaron que desde los 12, 15 empezaban a tomar. Entonces, esto no es nada nuevo, simplemente es como una nueva versión de lo que ha venido siendo por muchísimos años. Sí.
Okay. ¿Qué pasa si vamos con la última tema de hoy?
Vamos a ver, la última ronda en la ruleta. Friendships.
Okay. Relaciones estables.
Yo creo que esto es muy interesante porque yo pienso que tiene mucho que ver este lado social, donde las influencias sociales, ¿no? Como lo vemos. Y sí, muchas veces empiezan nuestros jóvenes o nuestros adolescentes a hacerlo. ¿Por qué? Porque alguien más ya lo hizo, o porque alguien más tiene acceso, ¿no? Por ejemplo, a los vapes, a los pens, ¿no? Sí. Y a los cigarrillos electrónicos. Entonces, muchas veces sienten esta presión social, y si alguien lo hizo que tú conoces, que tú confías en ese amigo, pues es más probable que lo hagas, ¿no? Se vuelve más fácil.
Y también creo que es esta presión social de los adolescentes. Digo normalmente a los adolescentes, porque creo que son los que tienen la presión de sus amigos, de sus amistades, de hacer cosas nuevas. Entonces, cuando vemos los jóvenes usando estos productos o cualquier otro producto, cualquier otro comportamiento o tratar cosas nuevas, viene de los amigos también. Y la concepción que dirán los amigos de mí. Tú quieres, esas personas quieren sentirse parte de ese grupo y aceptado. Entonces, si tú rechazas estos tipos de comportamientos, te hace sentir afuera de ese grupo, ¿verdad? Entonces, muchos adolescentes, muchos jóvenes quieren sentirse parte de un grupo social, que se sienten como son sus amigos. Nosotros somos, los humanos somos personas, somos humanos sociales. Entonces, queremos ser parte de esos tipos de grupos sociales para sentirnos cómodos, sentirnos apoyados, sentirnos que merecemos estar en algo que lo sienta bien.
Así es. Y por eso es muy importante el trabajar en equipo. No, por ejemplo, si me doy cuenta que, no sé, nuestro hijo, sobrino, nieto, lo que sea, está utilizando este tipo de sustancias, es importante el formar un equipo, el comunicar, ¿no? Y también el hablar con las escuelas, con los school counselors, con los consejeros de la escuela, a terapeutas, porque se tienen que apoyar el uno al otro, ¿no? Y de nada sirve darme cuenta que alguien está utilizando este tipo de sustancias y decir, es que ¿por qué lo estás haciendo? Lo vas a dejar de hacer, ¿no? Cuando hay muchas cosas fuera de nuestro control, entonces hay que aprender a conocer a nuestros jóvenes, a tener este diálogo y empezar a explicarles cuáles son las posibles consecuencias y cómo los van a apoyar, ¿no? ¿Cuál va a ser el plan que van a formar para tratar de que esto no siga pasando? Aunque es difícil, porque los jóvenes también usualmente no entran en un estado donde, una, creen saberlo todo, dos, no, el miedo que tienen a probar cosas nuevas es muy bajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, no pueden llegar a entender, pero el seguir esa, el tener esa comunicación constante, yo creo que puede ayudar muchísimo. Uh-huh. Y a pedir ayuda, si una vez notamos que ya es un ciclo donde es muy difícil de quebrar, y hablar con algún terapeuta en la escuela, con algún trabajador social, con su doctor de cabecera en las clínicas, y empezar esas conversaciones, aunque pueden llegar a ser difíciles.
Sí, creo que empezar esas conversaciones, como dices tú, es algo muy importante, porque a veces sentimos que no podemos hacer mucho en nuestro rol, en nuestro papel como guardianes, como padres, pero tener esas conversaciones son las conversaciones que deben de tener, porque si ustedes no las tienen, ¿quién las va a tener, verdad? Y comenzar desde cero, pero empezar en un lugar que tú quieres empezar con caring, ¿verdad? Lo quieres mejor para esa persona. Entonces, empezar esas conversaciones es algo muy, muy importante.
¿Cómo saber, por ejemplo, y también para mencionar quizás, cómo sabemos ya cuando es un problema fuerte, un problema que ya merece ayuda externa de profesionales? Una, cuando la persona, el adolescente, el joven, hasta los adultos, tienen un problema de funcionar sin la sustancia, ¿no? Cuando ya no pueden funcionar sin la sustancia, cuando ya está afectando el estado de ánimo, cuando está afectando el hacer las actividades que a ti te gustan hacer usualmente, cuando ya no estás yendo al trabajo, cuando económicamente también esto ya se está volviendo algo fuerte, algo que no se puede sostener, cuando estamos teniendo episodios quizás ya de ansiedad o depresión, y cuando básicamente nuestro día se vuelve muy impactado, tanto que ni siquiera puedes como salir de tu casa.
Sí. ¿No? También afecta la escuela, ¿verdad? Diferentes áreas de tu vida.
Sí, funcionamiento profesional.
Ajá, tu vida cotidiana, uh-huh. Tu salud física, es algo más importante también, son las uh-huh. primeras señales que nosotros sabemos ver o que los traen a nuestra atención. Entonces, estar comenzando esas red flags, ¿verdad? Esas advertencias muy pronto y de muy pronta edad. Entonces hay que empezar con esas conversaciones y también a llevarlo a la atención de los profesionales si necesitas poco más apoyo.
Así es. Bueno, y para cerrar, simplemente queremos darles un recurso a nivel nacional, que es el 1-800-QUIT-NOW. Esta es una línea que está dedicada a ayudar y apoyar a toda la persona que quiera dejar de consumir tabaco o alguna otra sustancia. Tiene diferentes tipos de apoyo.
Y también están en español. Tienen muchos recursos también que te pueden comunicar con ellos y ellos pueden dirigirte con otros recursos alrededor de tu área para buscar ayuda. Y muchos de ellos trabajan con diferentes aseguranzas de salud para cubrir los costos.
Así es. Bueno, y el número de teléfono es 1-800-784-8669. Ok. Bueno, así queremos cerrar este episodio. Esperemos que les haya gustado. Fue un honor para nosotros estar con ustedes el día de hoy. No se olviden de darnos like en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, y muy pronto en YouTube como mente.cultura.corazón.
Y que no se ve,
pero se siente. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.